Tres minutos de verdad. Poema de Evgeny Evtushenko, dedicado al recuerdo del héroe nacional cubano José Antonio Echevarría. Su apodo en la clandestinidad fue Manzana. Había un jovencito de nombre Manzana, con ojos de puro manantial y un alma tan ruidosa como buhardilla, con palomas, guitarras y lienzos. Le gustaban las majorcas de maíz, le gustaba el béisbol, los niños, los árboles, los pájaros. Y en el loco vaivén de la pachanga, la sorpresa de dos cielos bajo pestañas. Pero el jovencito de nombre Manzana, que tanto a un niño se parecía, centelleaba con fría severidad ante gazmoñerías y falsedades. Y la mentira aparecía en Cuba desnuda, se derramaba por todos los parquets. En el automóvil presidencial se sentaba, arrellanada como dueña y señora. Por los periódicos lanzaba disparates, y empezando con La Furia, con Furia la mañana, a veces mezclada con rock and roll, por la radio bramaba ante el micrófono. Joven de nombre Manzana, no por gloria, que por todos, para que Cuba conociera al fin la verdad, decidió con los amigos ocupar la emisora. Y así irrumpieron con revólveres y arrancando el micro a una cupletista, cual voz de Cuba, de valor y de fe, empezó a contar al pueblo la verdad. Solo tres minutos tan solo, y un disparo. Y ya no se oyó más. La bala de Batista fue punto final de su inacabado discurso. Y de nuevo aulló puntual el rock and roll, él ahora ya invencible, entregada la vida por tres minutos de verdad. Yacía con rostro de juvenil felicidad. Me dirijo a la juventud del mundo. Cuando la mentira gobierna un país, recuerda a Manzana, juventud. Así hay que vivir, sin distracciones ociosas. Ir a la muerte, olvidando sosiego y confort, pero decir, aunque sea 3 minutos, la verdad. Aunque sea 3 minutos, aunque luego te maten.
Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Hola, 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 amigas y amigos, bienvenidos a esta maza manzanosa, a este lado de la tumba.
Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Pues sí, ya lo habéis oído. ¿Y qué cosa fuera si no creyera en quien me escucha? Eso digo yo, eso dice Silvio, y eso digo yo también.
¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera?
Por supuesto, yo creo en quien me escucha en este momento, aunque sea uno solo en este ancho y largo planeta. Y por eso seguimos a este lado de la tumba una semana más en un recorrido que ha tenido un inicio un poco atípico quizás en nuestra retahíla de programas. Pero es que hoy, amigas y amigos, el tema, el grave, grave, gravísimo tema que nos ocupa hoy no es otro que las manzanas, precisamente. Las manzanas, no la manzana concretamente que respondía al nombre o al sobrenombre de este chico que tomaba por asalto los micrófonos de una radio, de la radio de Batista, el dictador de Cuba hasta el año 59. Y que, por cierto, aquí os lo leí hace muchos años y también os leí otra historia similar que contaba el antipsiquiatra David Cooper de otra persona que asaltó los micrófonos de la BBC en Inglaterra y que en este caso no fue asesinada, pero sí fue aniquilada mentalmente y encerrada en un psiquiátrico por su intención, su voluntad y su querencia de decir la verdad. Pero bueno, la verdad, su verdad, que son las verdades de cada uno, pero que están revoloteando cerca, alrededor, debajo y a veces a través de una verdad que sí que está en alguna parte. Aunque pareciera no ser así, sí que está, sí que está. Pues bien, no es en concreto sobre estos irrupcionistas en las radios. Quizás alguien tendría que venir a callar mis palabras si dijera demasiadas tonterías, pero procuraré no hacerlo para evitarlo. No trataremos de esos luchadores ocupantes de las radios, sino de las manzanas, de las propias y simples manzanas. ¿Que por qué ha sonado Silvio Rodríguez? Pues en realidad, impulsado por la escucha de un tema suyo que sonaba en el programa de los compañeros que hacían un programa antes a este, que habían puesto un tema también de Silvio Rodríguez, recordé este tema que si bien no es la manzana, es la maza, faltan algunas letras, me ha venido poderosamente a la mente y no se ha querido mover, no se ha querido salir de ahí, así que he pensado que esta manzana luchadora debería enlazarse con esa maza que a la vez ha elaborado un discurso lírico absolutamente apropiado para las cosas que no solo aquí decimos, sino que pretendemos decir más en adelante. Pues sí, amigas y amigas, amigos y amigas, perdón, hoy os libraréis ya que no os voy a hablar ni de Gaddafi, ni del Papa, ni de nada similar, nada parecido, aunque no me resisto a hacer una reflexión sobre todas estas revoluciones que en un principio aparecieron como brillantes, transgresoras, creativas, y que luego con el tiempo se van hundiendo en las cloacas de no solo su país, sino las cloacas de la historia. Y por mucho que el gran mundo capitalista sea también otra gran cloaca, no deja de ser más doloroso que los inicios de los grandes intentos de cambio por parte de los humanos, llenos de grandes actos como el de Manzana y de grandes palabras también. No deja de ser triste que al final acaben siendo eso, palabras o cosas mucho peores, ya que en muchas ocasiones muchísimas personas con toda la razón del mundo podrían haber escuchado este poema de Manzana y pensar qué estaba ocurriendo en la Cuba de hoy en día. Lo podría haber dicho Reinaldo Arenas, por ejemplo, y lo podrían haber dicho ese grupo punky de Cuba que fue censurado y perseguido, o lo podían decir muchas otras personas. Quizás también ocurrió, ocurrirá o ocurre algo parecido con Gaddafi, este personaje que resulta tan esperpéntico, del que ya os leímos fragmentos de la novela de un autor libio o de familia libia, ya que tuvo que salir de allí, en el que la vida cotidiana en ese país era por mucho que hubiera surgido de una revolución, no era otra cosa que una pesadilla totalitaria. Y nos preguntamos cuál es el mecanismo que lleva a todas esas revoluciones bien intencionadas a colmar ya no solo la paciencia, sino el vaso del horror, de la estupidez y de la inutilidad, y de, por supuesto, la falta absoluta de ética, porque al menos en el capitalismo ya no se presume de ética. En fin, vamos a dejar esto, vamos a dejar estas disquisiciones que no tienen mucho interés, supongo, para vosotros y vosotras en este programa literario, en esta posición nuestra alejada, un poco alejada de todo, revoloteando por encima de unos y otros, con nuestro revoloteo libertario más o menos inútil, pero que creemos un poco más consecuente. En fin, vamos a empezar. Así, os quería decir que en el programa de hoy, dado que el anterior no lo hicimos, sino porque hiciéramos vacaciones como en sino algún... Por otra parte, querido oyente, ya que en el mundo real yo no hago vacaciones y sigo trabajando, y ese día al menos necesitaba descansar, pero volveremos a estar aquí todos los días que podamos, y que este programa de radio no participa del concepto vacaciones, a menos, o ausencia al menos, que sea un caso de fuerza muy mayor. Bien, lo que os quería decir es que, celebrando que es un programa veraniego en medio de la nada, que quién sabe si en esta ciudad alguien nos escuche, quizás se escuche más fuera que aquí, en esta ciudad de Barcelona nuestra, y que habíamos pensado dejar descansar todos nuestros temas empezados en los anteriores programas, y que mañana es mi cumpleaños también, y lo vamos a celebrar con un libro que os voy a traer, un libro muy especial y que ocupará prácticamente todo el programa. Quizás, si al final nos da tiempo, os dejaré con algunas de las cosas de nuestros pequeños animales, y quizás un relato especial también para otras historias que ya os comentaré. Pero bueno, todo esto será si tenemos tiempo, ya que hoy, como os he dicho, entramos en el nebuloso y a la vez máximamente iluminado mundo de las manzanas. Habéis dividido en dos. Las dos mitades de una manzana partida no son tan gemelas como estas dos criaturas. Shakespeare, Noche de Epifanía. Sí, amigas y amigos, y es que llevo toda la semana comiendo manzanas. En tan pocos días he descubierto la multitud de posibilidades y matices que encierra ese mundo. Los colores, las formas, el símbolo, los sabores. Para el mundo que nos rodea, un remedo del pecado y la tentación. Las sabrosas manzanas en realidad alcanzan en su representación material una vibración casi de sueño, de obnubilación mental, de contemplación insidiosa de un centro, de mantra hortofrutícola y esférico, ofrendado a todos los rincones de la vida a la vez. Las manzanas, instrumento afinado en el molde astral de nuestra mano. Las manzanas servirán esta tarde de paño de lágrimas, de ayuda a la concentración sideral desde nuestros revoltijos de uñas y pelos. A través de la entrega de fascinantes humanos a la envolvente obsesión de las manzanas, dejaremos volar nuestra imaginación, corriendo sin movernos del sitio, por el huerto manzanista creado por el gran maestre de la pomología, Vicente Muñoz Puelles, y su libro Manzanas, tratado de pomofilia. Thank you. Pues sí, amigas y amigos, llevamos ya media hora de programa en este tortuoso y lacinante programa sonoro y todavía casi ni hemos empezado. En fin, avanzamos con nuestro pesado carromato de la mejor manera que sabemos y podemos. Así que vamos a empezar con este libro que ya os hemos insinuado y que nos ocupará toda la tarde. Bueno, el tiempo que nos queda, claro. Se trata, como ya os he dicho, de una pequeña joya que llegó a mis manos. Pues ya no, ni sé cómo llegó a mis manos, pero que intuyo que tampoco debe haber demasiados ejemplares circulando por el mundo, ya que no parece una edición masiva, aunque es bastante reciente. Es un libro, como os he dicho, escrito por Vicente Muñoz Puelles, un autor que a mí no me gusta muchísimo, que admiro, del que admiro profundamente todas sus novelas, que cogen o se basan en grandes o pequeños personajes históricos o literarios y los envuelven dentro de su ficción y su una mezcla de ficción, ensayo y observaciones que me parecen muy atinadas. Y en este caso ha escrito, aquí os he leído bastantes cosas de él, por cierto, y en este caso ha escrito este tratado de pomofilia. En el último relato explica un poco por qué lo ha escrito, aunque en el primero también nos da una idea. Intentaré que quepan esos dos relatos entre los que me veo obligado a escoger entre todos los que hay, que son muchos, pero leeré todos los que pueda. Este libro, si lo queréis conseguir, por eso leeré varios, porque tampoco creo que haya muchos ejemplares de este libro, aunque es del año 2002, editado en la colección Aire Nuevo, dirigida por Mario Muchnik y Javier Paniagua, editada por el Centro UNED, no sé si será Centro UNED, supongo que es la universidad, no lo sé, Centro UNED Francisco Tomás y Valiente y del taller Mario Muchnik. Como os he dicho, editado en el año 2002. Prácticamente todos los personajes de los que se habla en este libro son personajes o bien míticos o bien absolutamente reales. Poetas, pintores, escritores, cineastas, etcétera, o bien figuras míticas que nos llevarán al mundo de las manzanas. De todos ellos solo hay dos que puede intuirse, aunque quizás no, y quizás yo no haya buscado bien, pero encaja dentro del concepto que al menos yo seguiría a la hora de escribir un libro como este, de recoger o acoger todos estos relatos con una base concreta, digamos, entre dos obras de ficción a modo de sándwich. Por lo tanto, os leeré de momento el primero, en el que nos da como una especie de indicio de por qué alguien podría tratar de interesarse por el mundo de las manzanas, olvidando a la vez todo el resto de posibilidades que ofrece la naturaleza humana. Y también esto, se ha dicho de paso, da una visión de cómo está el patio o ha estado o está o estará, en la parte del planeta que se llama Valencia y que es, por otro lado, el lugar de origen y donde vive este gran autor que es Vicente Muñoz Puelles. Así que vamos allá con este primer relato titulado Las manzanas de Félix Valdivia. Habían pasado 20 años desde la publicación del último libro de Félix Valdivia, La ciudad de las tribus, pretextos 1980, cuando se nos ocurrió pensar en su autor y nos preguntamos las razones de su prolongado silencio. Digamos, para refrescar la memoria, que Félix Valdivia, nacido en 1927, fue y es todavía el mejor ensayista valenciano de este siglo. Así lo avalan infinidad de traducciones a otros idiomas, la Legión de Honor y dos premios nacionales de ensayo. Cierto que sus libros son difíciles de encontrar, pero ¿Desde cuándo ha sido fácil encontrar en nuestras tierras un libro de ensayo? Hay que visitar las librerías de Lance o, mejor aún, las bibliotecas públicas. Acudan a cualquiera de ellas y consulten las obras magnas de nuestro autor. El Escarabajo Sagrado, 1956, Filosofía de la Transparencia, 63, La Flauta de Pan, 69, Masa y Fatiga, 74, Las Raíces del Azar, 76. Descubrirán un pensamiento original y profundo, sazonado con un estilo ágil y un tenue humorismo. Su misma relevancia hacía más intrigante su desaparición. Decían algunos que había emigrado y lo citaban como un ejemplo más del menosprecio que suele recibir en Valencia el verdadero mérito cuando no se es tonadillero o futbolista, añado yo, político. Otros aseguraban que había muerto hacia 1985 y que sus cenizas reposaban en el concurrido nicho de sus padres en la segunda tramada de la sección segunda izquierda del Cementerio General de Valencia. Había, en fin, quienes afirmaban que vivía recluido, ocupado en reflexionar y en escribir sus memorias. Tras algunas pesquisas conseguimos su teléfono y hablamos con él. Se resistía a recibirnos, pero acabó sobreponiéndose a sus recelos. Dijo que nos costaría encontrarle y nos dio instrucciones muy detalladas para llegar hasta su casa, que creímos superfluas y apenas escuchamos. ¡Qué engañados estábamos! Luego sabríamos de personas que habían ido a visitarle y a quienes nadie había vuelto a ver. Llegó el día de la cita y nos encaminamos al Vedat de Torrente. Se podría escribir un artículo entero y quizá lo hagamos algún día sobre nuestras dificultades para encontrar la calle Doctor Zamenhof. Decenas de veces nos confundimos y retrocedimos para volver a confundirnos. Solo la convicción de que la calle existía y de que nuestro eximio filósofo vivía en ella nos animó a persistir. Un espíritu parecido debió animar a Stanley cuando recorría África en busca de Livingstone. Habíamos concertado la cita a las 6 de la tarde y a las 9 seguíamos buscando. Nos habíamos adentrado en un camino pedregoso y difícil, sin alumbrado alguno, cuando a la vuelta de un recodo atisbamos las luces de unas casas. Seguimos adelante hasta escuchar un ladrido. Era Laika, la perra del filósofo. Poco después, en pijama y batarrayas, Félix Valdivia salía a recibirnos. Nos excusamos por nuestra tardanza y le manifestamos nuestro pesar por su situación. ¿Cómo era posible que alguien de sus aptitudes y renombre viviera tan aislado y en condiciones tan primitivas? Nos apenó más aún conocer los detalles. 19 años antes, nuestro filósofo se había instalado allí movido por las promesas de constructores y ediles municipales que le habían asegurado que se trataba de una zona en expansión. Poco después habían cambiado los planes urbanísticos y la calle, o más bien sendero del Doctor Zamenhof, se había quedado descolgada. Nos contó que por no tener carecía hasta de alcantarillado. Ya habíamos percibido un ligero tufo. Entramos en la casa atestada de libros. En la mesa del salón destacaba un frutero con manzanas verdes y relucientes. Había otras en la repisa de la chimenea. A los 73 años, Félix Valdivia se ha quedado completamente calvo. Su rostro vagamente oriental trasluce ese abotargamiento que confiere la reclusión. Sus protuberantes ojeras hacen pensar en un Buda insomne. La conversación derivó hacia los libros de las estanterías. Luego, con cierto nerviosismo, nos atrevimos a hacerle la pregunta que le habría hecho cualquiera de sus lectores. Aprobábamos su retiro, pero nos parecía la situación idónea, para un creador, pero ¿por qué llevaba tanto tiempo sin escribir? No he dejado de escribir, protestó. Solo he dejado de publicar. 20 años. Usted llevaba una trayectoria muy brillante, el último premio nacional. Para mí, nos interrumpió, publicar se ha convertido en algo secundario. Podría hacerlo en cualquier momento. ¿Saben cuántas ofertas editoriales he rechazado en este tiempo? Ni siquiera me he molestado en contarlas. Entonces, ¿nos autoriza a dar la noticia de que pronto acabará una nueva obra? No he dicho eso, replicó con rudeza. Cuéntenos al menos sobre qué escribe. El Buda del Vedat sonrió enigmáticamente, como si saboreara la sorpresa por anticipado. Escribo sobre manzanas. ¡Manzanas!, exclamamos a un tiempo el fotógrafo y yo. Nos informó de que poco después de instalarse allí había comprado un manzano para su jardín. Lo había plantado en un lugar soleado al abrigo de los vientos y lo había visto crecer y florecer. Había aprendido a podar el arbolillo y aclararlo. Cada año recogía primero las manzanas más expuestas al sol, que maduraban antes. Levantaba el fruto con la palma de la mano y lo desprendía de su espolón con el rabillo intacto. Un día cogió una manzana que se había caído y la llevó a su casa. Era de color verde pálido, con un pardo rojizo alrededor del extremo distal. Se quedó mirándola durante horas, con la misma concentración que otros dedican a un tablero de ajedrez o al campo de visión de un microscopio. Buscó en un libro de horticultura, pero no encontró aquella variedad. Supo con una íntima satisfacción que había alrededor de 6.000 variedades de manzanas en el mundo y que cada año surgían algunas nuevas. Estaba a punto de terminar un ensayo titulado Ciencia y Belleza, donde sostenía que el conocimiento científico nos ayuda a entender mejor la belleza de las cosas. Pero renunció a seguir y se puso a meditar sobre las manzanas, sobre su forma, sus colores, sus sabores y su genealogía. Descuidó sus deberes profesionales. Sus discípulos le abandonaron porque siempre llegaba tarde a clases y tertulias. Harta de verlo absorto en la contemplación de aquellos frutos, su mujer le dejó y se fue a vivir con sus hijos sin que él apenas se percatara. Estos detalles los fuimos deduciendo de sus palabras o los conocimos después. Empezamos a sentirnos incómodos. Nos dimos cuenta de que todos los cuadros del salón eran naturalezas muertas con manzanas, de que todas las figuras que se mostraban en una vitrina eran manzanas de cristal, de porcelana o de jade. En un rincón, sobre una silla, había un plato con mondaduras de manzana. Nos contó que se carteaba con botánicos y horticultores del mundo entero, que redactaba en solitario una enciclopedia pomológica, que había terminado un tomo sobre las manzanas en la antigüedad y que ahora trabajaba en el dedicado a las manzanas en la Edad Media. A ese ritmo no acabará nunca, le dijimos, y al momento lamentamos la impertinencia. En eso no estoy de acuerdo con ustedes, sentenció muy convencido. De todos modos, no pienso publicarlo. Vimos en su expresión algo fijo y distante que nos alarmó. Bonitas manzanas, le dijimos señalando la colección de su vitrina. Antes de despedirnos, nos acompañó al jardín y bajo la luz de un farol nos mostró el manzano que había despertado su vocación. Era un árbol corriente, anodino. Ni siquiera parecía un manzano. Este lado de la tumba.
Thank you.
Y desde la casa de Félix Valdivia nos retrotraemos a el origen de los tiempos, tan acostumbrados como estamos aquí a hablar de finales del mundo. Quiero decir que saludo al amigo Julián y agradezco sus palabras y también su comentario sobre una posible texto que podríamos traer aquí, del que ya hablaremos más adelante. Pero no hay manzanas en el apocalipsis, sino en otra parte de esta historia que nos inyectan en vena desde la infancia. Nos vamos a las manzanas del Edén. Antes de Eva hubo otra mujer llamada Lilith. Eso al menos cuentan añejos textos de la literatura hebraica como el Talmud y el Zohar. Lilith fue creada al mismo tiempo que Adán, pero en un lugar diferente del Edén. Para modelarla, el gran ceramista utilizó arcilla del río Tigris, y para hacer a Adán empleó arcilla del río Éufrates. Ambas eran arcillas excelentes. El gran ceramista tenía sus caprichos. Así, por ejemplo, inventó la luz el primer día, pero guardó al cuarto para ubicar el sol en el cielo. ¿Quién sabe de dónde provenía la luz hasta entonces? El caso es que, dada la distancia existente entre el Tigris y el Éufrates y la considerable frondosidad del Edén primigenio, Lilith y Adán tardaron mucho en encontrarse. Iba Adán distraído jugando a colocar un pie tras otro en línea recta mientras andaba y procurando no perder el equilibrio, cuando oyó un silbido como los que emiten las serpientes para anunciar su presencia. Se detuvo. Entre los altos matorrales se deslizaba una figura morena y sinuosa. Era Lilith, que intentaba llamar su atención. Como tendía a considerarlo todo exclusivamente desde su propia óptica, Adán creyó que se trataba de otro hombre. La idea de tener compañía le agradó, porque empezaba a aburrirse y no se le ocurría más juegos. Lilith, en cambio, supo desde el primer instante que estaba ante una criatura de su misma especie, aunque de sexo distinto. Lo habría sabido aunque no hubiera visto las parejas de animales que retozaban por doquier, poblando el Edén de rugidos, chillidos, gorjeos y jadeos varios. «¿Eres un compañero?», preguntó Adán, o se imaginó que lo preguntaba, porque en aquella época balbuceante y remota, los sonidos no siempre correspondían con sus significados. Por suerte, Lilith estaba particularmente dotada para la conversación y adivinó lo que él quería decirle. «No, pero puedo serlo. ¿Lo eres tú, acaso?». «Busco a alguien que me sirva de compañero», afirmó él. «Sí, pero ¿lo eres tú? Veo que no me entiendes. Yo llegué primero. Soy yo quien hace las preguntas». «Te equivocas», replicó Lilith aproximándosele. «Los dos llegamos al mismo tiempo y los dos podemos hacer preguntas». De cerca, Lilith era completamente distinta. Tenía el cabello largo, el pecho muy desarrollado y las caderas anchas. Adán decidió que no debía aficionarse a ella. Los animales le habían decepcionado demasiadas veces con sus falsas muestras de amistad. Primero le habían atraído con sus saltos y volteretas y luego habían intentado arañarle y morderle. ¿Qué te ha pasado en el pecho? Preguntó él. Es muy... Se interrumpió porque no encontraba la expresión adecuada. Yo soy así, replicó ella orgullosa. ¿Y a ti? No parece que te haya ido muy bien hasta ahora. Era cierto, Adán estaba muy delgado. Se le notaban las costillas y esa prominencia de la laringe que desde entonces se llama la nuez o bocado de Adán, aunque para otros es Adam's Apple, es decir, la manzana adamítica. Tenía las manos y los pies erosionados llenos de mordeduras y cicatrices, y las nalgas inflamadas como el mandril porque se había sentado en una aglomeración de ortigas. «Es por la comida. No hay mucha comida en el Edén», explicó Adán algo avergonzado. La verdad es que hasta entonces se mantenía principalmente a base de musgos y líquenes. No se atrevía a probar los vistosos frutos de los distintos árboles, por si eran venenosos y no podía matar ningún animal, ni siquiera con fines alimenticios, porque según cuentan los textos rabínicos, la muerte aún no existía. Lilith se echó a reír. Pero si el Edén está lleno de comida, ven conmigo y te daré un poco. Le tendió la mano y él retrocedió. Todos los animales acaban mordiéndome, se excusó Adán. Yo no soy un animal, dijo Lilith. Soy una persona como tú. No temas, no voy a morderte. Aunque no acababa de creerse que Lilith pudiera ser una persona, Adán le dio la mano. Caminaron entre los arbustos uno al lado del otro hasta llegar a una colina. Adán, todavía en guardia, la miraba de reojo mientras ascendían. Lilith se había construido un refugio en una oquedad cerca de la cumbre. Un paraviento de ramas cubría la entrada y en el interior había un lecho de hierba y hojas verdes. Adán, que recelaba una trampa, pensó en quedarse fuera. Pero el lecho entrevisto le seducía. «Pruébalo», le aconsejó Lilith, «te gustará». Adán se tendió sobre las finas hierbas y comprobó que estaba muy a gusto. «Es extraordinario», confesó. «¿Dónde lo encontraste?» «Lo hice yo misma». «¿Y ese olor?», preguntó Adán, porque había percibido un aroma dulzón muy penetrante. «Esta mañana he asado unas manzanas», respondió Lilith buscando un rincón. «Aún quedan dos. ¿Las quieres?» Adán se sintió contrariado. Estaba convencido de que él llevaba allí mucho más tiempo que Lilith, y sin embargo ella, además de descubrir el fuego, había inventado la casa, la cama y las manzanas asadas, mientras él continuaba durmiendo al raso y sustentándose de musgos y de líquenes. No sabía que las manzanas pudieran comerse, aventuró. No solo pueden comerse, sino que hay muchas maneras de prepararlas, repuso Lilith y le citó algunas. Adán probó una manzana asada y se quedó extasiado. Era blanda y muy dulce y parecía derretirse en la boca. Sabe mucho mejor que los musgos y los líquenes, dijo cuando acabó de lamerse los dedos y se arrepintió enseguida porque ella soltó otra carcajada y afirmó que los musgos y los líquenes solo eran buenos para las cucarachas. Anda, cómete la otra, le animó Lilith. ¿De dónde las sacas? Crecen en los manzanos de allá abajo, tienes que haberlas visto. Sí, pero ¿de dónde las has sacado ahora? Cojo más de las que necesito para una sola comida. Es una buena idea tener algunas a mano. Y así no hay que volver al llano continuamente. Yo lo llamo hacer provisión. Mientras mordía la segunda manzana, a Adán le costaba apartar los ojos de Lilith. Pensó en el frío que de noche hacía en el llano y se imaginó durmiendo allá arriba con ella y acariciando su largo cabello. Esa misma noche, Adán y Lilith iniciaron su vida en común. Los textos rabínicos coinciden en que esa convivencia duró largo tiempo, pero difieren en el motivo de su ruptura. Según unos, Lilith, que se consideraba la igual de Adán, se negaba a obedecerle y a seguir sus consejos, que por otra parte eran bastante desafortunados, y le arrojó de la casa de la colina en un arrebato de cólera. Según otros, él la abandonó porque no podía soportar sus burlas, o bien porque a su lado se sentía demasiado inútil. Según otros, en fin, ella no soportaba el escaso sentido del humor de su compañero. Fuera como fuese, el gran ceramista intervino y extrajo de Adán una costilla, con el peregrino pretexto de que la necesitaba para formar a Eva. Incluso para ser un ceramista tan original, se comportaba de manera cada vez más extravagante. En algún momento debió arrepentirse y le devolvió el hueso a Adán, razón por la cual las mujeres y los hombres seguimos teniendo el mismo número de costillas. Eva y Adán se encontraron en el jardín cuando él recogía manzanas para la despensa de Lilith. Eva, que era una recién llegada, le pidió ayuda porque se sentía muy sola y desorientada, y él se sintió halagado y se la dio. Todo ocurrió de una manera muy natural. Cuando se percató, Adán ya llevaba varias noches durmiendo con ella y no se atrevió a volver con Lilith. La relación entre Adán y Eva siempre fue tranquila porque ella aceptaba que él había llegado primero. Le respetaba por eso, aunque tampoco le daba especial importancia. Y él se pasaba los días presumiendo de todo lo que había hecho y de lo mucho que había aprendido antes de que ella arribase al Edén. Fueron felices hasta que Eva siguió el consejo de la serpiente y probó el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nada nos demuestra, por cierto, que dicho fruto fuese una manzana. Al menos en la Biblia no consta que lo fuera. Con laconismo ejemplar, el Génesis se contenta con decir: «Vio pues la mujer que el árbol era bueno para ser comido, hermoso a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría, y cogió de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también comió con ella». Así pues, en el Edén, las únicas manzanas verdaderamente importantes fueron las manzanas asadas que Lilith le ofreció a Adán. ¿Por qué, pues, siempre se representa a Eva con una manzana en los cuadros? ¿Quiénes y en qué momento convirtieron la manzana en el fruto pecaminoso por excelencia? Nada de eso nos explican los rabinos. Pero algunos informan de que Lilith se alió con la serpiente para provocar la caída de Adán y Eva. Y hay quienes aseguran que la propia Lilith se disfrazó de serpiente sibilante y que el pecado original fue su venganza.
Solo manzanas. explotación. Movimientos de raquios. Dominados por la
galaxia de manzanas en su órbita frutosa. Sol, un árbol, su dios el agua.
Son los chilenos Artificio con su galaxia de manzanas y nos llevan avanzando en el libro del tratado de pomofilia manzanas de Vicente Muñoz Puelles. Atravesamos, ya que no podríamos leer ni la mitad de los, ni un tercio, ni un cuarto de los cuentos que hay, desde el Edén llegamos a las manzanas de la discordia, cuando a París le obligaron a decidir cuál de las tres diosas, Afrodita era o Atenea era la más hermosa, y escogió a Afrodita, y de allí vinieron una serie de desgracias que ya todos sabéis. Después saltamos las manzanas de las Hespérides, el trabajo de Hércules de robar esas manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Llegamos a las manzanas de Zeuxis, el primer encuentro con un pintor que pintaba unas manzanas y unas frutas y árboles y historias que hacían que los mismos animales, los mismos insectos, revolotearan alrededor de esas pinturas, de tan perfectas como eran. De allí pasamos a las manzanas de Demócrito con todas sus teorías atomistas, y es una pena porque es un cuento muy bonito, pero es muy largo. Así que pasamos al de la... nuestra última referencia a la mitología, a cargo de Pomona y Vertumno. Pomona y Vertumno, ahora los conoceréis.
Thank you.
era la diosa romana de los árboles frutales, de la fruta en general y de las manzanas en particular. Los bosques tupidos y los ríos indómitos le interesaban poco, pero se encontraba a gusto entre manzanos y canales de riego. Armada con tijeras y cuchillos de poda, recorría su huerto privado y, según la estación, se dedicaba a clarear las frondosidades y a cercenar las ramas excesivas, o bien a eliminar los brotes incipientes y a practicar injertos. También se ocupaba de que sus plantas favoritas no pasaran sed y de protegerlas de los vientos traicioneros. Vivía pues recluida en su huerto, ajena a las pasiones que suele inspirar Venus. Los dioses Pan y Silvano la codiciaban, y lo mismo hacían los faunos y los sátiros. Pero ella había montado un sistema de alarmas a base de cordeles, redes y campanillas, y cuando detectaba la llegada de intrusos, acudía al momento y les expulsaba, blandiendo rastrillos e instrumentos de poda. Entre los admiradores de su cutis inmácula y de la gracia de sus formas destacaba Vertumno, dios del otoño, de los pensamientos secretos y de las mudanzas. Pomona, sin embargo, lo desdeñaba como a los otros. Para engatusarla, Vertumno tomaba mil disfraces. Se vestía de jardinero, de leñador o de podador de vides, o bien con la escalera al hombro le pedía permiso para recoger las manzanas maduras. Otras veces se hacía pasar por un soldado de permiso en busca de un árbol bajo el cual dormir la siesta, o exhibía la caña y los anzuelos del pescador. Pero ella seguía rechazándole y el amor de él crecía sin remedio. Un día se presentó bajo el aspecto de una anciana desdentada, con el pelo blanco asomando bajo la capucha y en la mano un bastón nudoso. Cuando sonó la alarma, Pomona acudió con el rastrillo, dispuesta a rechazar la invasión. Pero al ver a la frágil anciana, se amansó de inmediato y la invitó a visitar su huerto recoleto, sus frutales bien cuidados y los manzanos que constituían su mayor orgullo. «¿Y todo esto lo cuidas tú sola?», le preguntó la anciana con voz achacosa tras el largo paseo. «Déjame que te felicite por tu trabajo, querida». Y aprovechó la circunstancia para besarla fugazmente en la boca. Se sentaron en un banco bajo un manzano colmado de frutos amarillos y frente a un olmo en el que se había emparrado una vid de gruesas uvas. La anciana miró hacia la copa del olmo anhelante. «¡Qué asociación tan afortunada!», exclamó. «Si ese árbol estuviera solo, no sería nada y no podría ofrecernos más que hojas inútiles. Y si la vid no se enroscara en torno al olmo, yacería en el suelo y las uvas se malograrían. ¿Por qué no aprovechas la lección, querida? Aquí hay demasiado trabajo para ti sola. Me han comentado que cuando un pretendiente te desagrada, lo expulsas a golpes de rastrillo o de azada. Apruebo esa actitud. A fin de cuentas, ¿qué pueden ofrecerle a una diosa tan refinada como tú, tipos tan rústicos como Pan y Silvano? Pero si, como imagino, quieres obrar con sensatez, aspiras a hacer una buena boda y valoras el consejo de esta anciana, rechaza de una vez por todas a esos patanes y acepta a Vertumno. Le conozco tan bien como me conozco a mí misma y sé que te conviene. No es uno de esos dioses viajeros que van continuamente de un sitio a otro como Mercurio. Vive cerca de aquí, como quizás sepas. Tampoco es uno de esos dioses antojadizos que cada día se enamoran de la primera ninfa que ven al despertarse, como el bribón de Júpiter. No, Vertumno te ama solo a ti. Añade a eso que es perfectamente capaz de adoptar cualquier apariencia y que podrá ser como tú lo desees. Además, tiene tus mismas aficiones y disfruta con los placeres de la horticultura. Si supieras cómo alaba tus manzanas. Pero ahora mismo no está pensando en flores ni en frutos, sino en ti. Ten piedad de él. Recuerda que Venus detesta los corazones endurecidos y te castigará tarde o temprano. Y acto seguido pasó a contarle la historia de un joven chipriota de familia humilde que se había enamorado de una dama de alta alcurnia. Él se llamaba Ifis, aunque más bien parece un nombre femenino, y ella, Anaxarete. Consciente de sus escasas posibilidades, Ifis había intentado reprimir su pasión, pero viendo que no lo conseguía, empezó a pregonarla a los cuatro vientos. Intentó ganarse el favor de los criados de Anaxarete, le envió mensajes ardientes, colgó de su puerta ramos de flores que había regado con lágrimas. La guardaba en la calle para verla pasar y de noche recitaba poemas bajo su ventana. Ella hacía oídos sordos y se burlaba de él y de sus quejumbrosos recitales. Finalmente Ifis no pudo soportar más los tormentos del amor sin esperanza y se ahorcó de un árbol ante la puerta de Anaxarete. «Amada cruel, aquí tienes un ramo que habrá de gustarte», fueron sus últimas palabras antes de dar un puntapié al taburete. Los criados de ella lo descolgaron e intentaron devolverle la vida, pero en vano. Ni siquiera entonces se apiadó Anaxarete. Al día siguiente, la procesión que llevaba el cuerpo de Ifis pasó por delante de la casa de la joven rumbo a la pira funeraria. Llevada por la curiosidad, Anaxarete se asomó a la ventana. Pero tan pronto su mirada recayó en el ataúd abierto, notó un frío glacial. No podía girar la cabeza ni dar un paso. Uno a uno todos sus miembros se volvieron de piedra, como su corazón. Cuando los extranjeros dudan de esta historia, concluyó la falsa anciana, los chipriotas les enseñan la estatua de Anaxarete que aún se exhibe en el templo de Venus en Salamina. Piensa en mis palabras, querida. Déjate de burlas y de aplazamientos y toma un amante. Que la escarcha invernal no pueda helar tus frutos y que el viento furioso no disperse tus pétalos. Mientras así hablaba, la falsa anciana volvió a convertirse en el joven Vertumno. Fue como el sol cuando reaparece entre las nubes. Podía él haber seguido rogando, pero no hacía falta. El temor al castigo de Venus, la elocuencia de Vertumno y la magnitud de su deseo prevalecieron, y Pomona dejó de resistirse. Enlazaron sus cuerpos allí mismo bajo el manzano de frutos amarillos. Desde entonces vivieron juntos y se repartieron las tareas del huerto. Hacían el amor a menudo en los rincones más propicios y el frenesí de esa sana costumbre les rejuvenecía. Atravesamos las frondosas letras de un texto sobre los adoradores de Pomona, es decir, los que primero dibujaron y se obsesionaron con los dibujos de las manzanas, de las frutas, especialmente las manzanas, desde Horacio, Plinio el Viejo, Cordus, etcétera, etcétera. De allí vemos las manzanas de Guillermo Tell, que supongo que ya conoceréis todos esta historia del lanzamiento de ballesta contra la manzana puesta en la cabeza del hijo del lanzador. De allí a las manzanas de Arcimboldo, que la verdad es que me hacía mucha ilusión leeroslo, pero también es bastante largo, ¿no? Uno de, si no el pintor que más gracia me hace, Arcimboldo. De allí a Durero, las manzanas de Durero, que también os lo leería, pero es muy largo, y aunque es de los que tienen más contenido, más fondo, como por otro lado lo tenía el profundísimo y peculiar Durero, Alberto. Y para hacer ya una parada y no avanzar más de momento, os voy a leer este pequeño texto sobre precisamente la pintura de las manzanas, antes de entrar en todos los pintores, que no sé si lo que nos dará tiempo, pero lo que sea, los orígenes de la pintura de nuestras queridas manzanas, naturalezas muertas, del Tratado de Pomofilia, Manzanas, de Vicente Muñoz Puelles. Porfirio de Tiro se le recuerda por tres cosas, lo cual es mucho más de lo que podrán decir de la mayoría de nosotros dentro de unos siglos: su vida de Plotino, de quien fue aventajado discípulo y a quien siempre superaba a la hora de coger manzanas con la boca en un recipiente lleno de agua; los 15 libros que escribió contra los cristianos, de los que solo nos han llegado unos fragmentos casi ilegibles, salvados por ventura de las iras cristianas; y su Isagoge, o Introducción a las Categorías de Aristóteles, que fue muy traducida y comentada hasta finales de la Edad Media y que ofrece una visión jerárquica del mundo. En opinión de Porfirio, hay un orden estricto que va desde lo inanimado a lo animado y que culmina en el hombre, depositario de un alma perdurable y obra maestra de la creación. Sus rivales filosóficos comentaban que seguramente no se refería a sí mismo, porque tenía las piernas atrofiadas y rematadas por unos pies deformes, uno de los cuales era un muñón terminado en una uña corva. El caso es que durante el siglo XVII, cuando surgieron las primeras academias de arte auspiciadas por las cortes europeas, algunos teóricos decidieron aplicar también este orden hipotético, el llamado árbol de Porfirio, a los géneros de pintura. En lo alto de la escala se encontraba la pintura histórica, esto es, la que reproducía escenas bíblicas y mitológicas o mostraba las virtudes bélicas y cinegéticas de príncipes y potentados. Seguían los retratos, graduados de mayor a menor valor según la importancia social del personaje representado y el tamaño de su nariz. Paisajes y naturalezas muertas, cosas muertas y sin movimiento propio como manzanas y rastrillos, en palabras desdeñosas del crítico de arte Philip Bain, se hallaban en el extremo inferior de la tabla. Ese criterio academicista nunca contó con la aprobación de los artistas, que si bien sabían por experiencia que una pintura histórica casi siempre de gran formato solía costar más tiempo de realizar que una naturaleza muerta, entendían que la importancia o el mérito no dependían del tema elegido, sino de la manera de tratarlo. Es tan difícil pintar unas pocas manzanas y un vaso de cristal con agua como una plaza atestada de figuras humanas, sentenciaba con acritud el puntilloso Chardin. Por otra parte, muchos pintores podían concebir una representación. No muchos pintores podían concebir una representación de frutos, flores, legumbres, pescados, armas, libros o instrumentos de música tan compleja y minuciosa como el más enrevesado de los cuadros históricos. En esto, los más parcos eran los españoles. Hacia 1600 el país se hallaba empobrecido y el hambre se hacía notar hasta en la sobriedad de los lienzos. Obras como las de Sánchez Cotán, Juan van der Hamen o Zurbarán intentaban compensar la parquedad de los elementos mediante la brillantez de la composición. Allí están, por ejemplo, si podéis verlo en internet, es muy bonito, ese cuadro modélico de Sánchez Cotán, Naturaleza muerta con frutos, en el que unas frutas y hortalizas poco vistosas y apetecibles, un pepino, un melón abierto, una col y una manzana amarilla o más bien un membrillo suspendidos de cuerdas, provocan nuestro interés porque están colocadas siguiendo un original orden parabólico.
Lo que yo quiero es morirme y juntarme con tinta.
Compadre, esto sí que es vida.
En el extremo opuesto se encontraban los holandeses, con frecuencia empeñados en naturalezas muertas recargadas y de complicado simbolismo. Incluso un motivo aparentemente sencillo, una cesta de manzanas asediada por insectos voladores y rastreros, se convertía para ellos en el escenario de una enconada lucha teológica, apenas perceptible para los no iniciados. Las manzanas solían encarnar la liberación del alma y el triunfo sobre el pecado. Sin embargo, una manzana magullada con partes podridas y orificios de gusanos debía recordar a los espectadores de la época la vanidad terrena y el carácter perecedero de todas las cosas. Y una manzana caída de la cesta y por tanto separada de las demás tenía que evocar en sus mentes aprensivas los peligros a los que se exponían si se apartaban del rebaño. Moscas, moscardones, avispas, lagartijas y otras encarnaciones del mal aprovechaban su indefensión para cebarse en ella. Pero la manzana gozaba de una reputación oscilante, ambigua. En algún momento, por razones fonéticas, la voz latina malum, manzana, fue equiparada con su homónimo malum, que significa malo, y que etimológicamente tiene otro origen. Por eso la contienda del cuadro se disputaba a veces en el reducido espacio de la cesta, entre unas manzanas profanas y perversas, corruptoras de Adán, de Eva y de toda la especie humana, y unas uvas eucarísticas y virtuosas. Nadie representó con mayor convicción la lucha entre los principios metafísicos del mal y del bien en las naturalezas muertas que Abraham Mignon, pintor alemán radicado en Holanda, que para no incurrir en herejías pintaba siempre, y algunos dicen que incluso se alimentaba y dormía, acompañado de un asesor eclesiástico. Para Miñón, los pájaros y en particular el jilguero, mi favorito además, simbolizaban el alma y la pasión de Cristo. La mariposa, que surge del cuerpo en apariencia inerte de la crisálida, es la resurrección. Calabazas, espigas y mazorcas de maíz recuerdan la expansión de la fe cristiana por su número de semillas y de granos. Las flores y en particular el lirio nos hablan de pureza. En torno a ellas confraternizan manzanas y racimos de uvas, que son la peculiar teología de Miñón o de su asesor. Son aliadas y defensoras de la fe. Un terrón de azúcar evoca, cómo no, la dulzura del espíritu. Enfrente, en el bando del mal, un ratón roe las espigas y un caracol profana una manzana con su baba reluciente. La serpiente, el sapo y la lagartija que pululan por doquier son las alimañas impuras, más o menos reptantes, contra las que el tercer libro de Moisés nos previene con énfasis. Quien toque sus cuerpos muertos quedarán contaminados hasta el amanecer.
¡Sí! Yo no me voy a morir sin hacer el amor.
Quien toque sus cuerpos muertos quedará contaminado hasta el atardecer. Lo que no dice es de qué día. Las últimas obras que Miñón pintó en animada colaboración con su asesor son alegorías intrincadas. En una de ellas el frutero equivale a la iglesia rebosante de fieles que las alimañas intentan tomar por asalto. La lucha es ardua y sangrienta y hay derrotas parciales. Una ardilla roja ha conseguido cascar una nuez y se halla ocupada en devorar el corazón oleaginoso. La ardilla representa al diablo. ¿Quién sabe si por su vivacidad o por su piel del color de las llamas? Y la nuez evoca nada menos que a Cristo. Su cáscara se asocia con la madera sacrosanta de la cruz y el corazón mordisqueado de la nuez nos muestra la naturaleza del sacrificio que, según cuenta la tradición, hizo con su vida.
Destruyendo el tiempo.
En otro rincón del mismo cuadro, una araña de cruz o de jardín, de esas que parecen lucir en el dorso el símbolo cristiano por excelencia, lucha por la fe contra un moscardón incordioso, emisario de los ateos irredentos. El triunfo final del bien, aunque un tanto opacado por unas hojas marchitas y un melocotón putrefacto, es sugerido por una lagartija echada de espaldas en el suelo, a la manera del dragón vencido por San Jorge. A su lado yace la manzana. A su lado yace la manzana que por obra de la divina providencia acaba de aplastarla. Cabe imaginar las largas disquisiciones de Miñón y su asesor eclesiástico en torno a los lienzos y preguntarse si luego, en la mesa, se atreverían a probar la fruta.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sur le sable, les pas des amants désunis.
Las hojas muertas de Nat King Cole. A Iggy Pop.
Qui nous ressemblait, toi tu m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sous le sable, les pas des amants désunis.
Pues sí, en efecto, hemos hecho este viaje después de las naturalezas muertas de Vicente Muñoz Puelles a las hojas muertas de Dead Leaves, de las Fields Mortes, de Nat King Cole y de Iggy Pop en directo. que aún está sonando de fondo y que nos servirá para decirte que el texto que prosigue es uno sobre las manzanas de Newton, que todos sabéis qué papel han jugado en nuestra historia y en la historia de la ciencia actual. Un aplauso para Newton, pero no es el que me cae más simpático, sino que lo es el siguiente. En concreto, un cura maravilloso, con una teoría maravillosa, que yo en parte también comparto. No del todo, ya que, aunque considere que el universo es mental, quizás no exactamente del modo que él lo diga. Así que vamos con las manzanas de Berkeley, otra etapa en el Vía Crucis de las manzanas de Vicente Muñoz Puelles. Vista a distancia, la vida del obispo Berkeley nos parece anodina. En el asesinato considerado como una de las bellas artes, de Quincy le acusa de haber asesinado al filósofo Malebranche. Dice: de joven, mucho antes de ser obispo, Berkeley viajó a París y aprovechó para visitar al padre Malebranche, cuyas obras había leído repetidamente con una mezcla de aprensión y disgusto. Lo encontró en su celda preparando unas manzanas confitadas para sus compañeros del convento. Los cocineros siempre han sido genus irritabile, los escritores y los monjes aún más. Malebranche era las tres cosas. Siguió un breve combate en cuyo primer asalto Malebranche fue a parar al suelo. Esto le bajó los humos y tal vez se hubiera rendido, pero a Berkeley se le estaba calentando la sangre y se empeñó en que el indefenso anciano se retractara de su doctrina de las causas ocasionales. La vanidad de Malebranche era demasiado grande como para acceder a esa petición, y el joven Berkeley, demasiado impetuoso para perdonarle, le obligó a tragarse las manzanas que había preparado para todo el convento, introduciéndoselas por la fuerza en la boca, a resultas de lo cual murió atragantado. Fin del fragmento de Quincy. No niego, sigue Vicente Muñoz Puelles, que Berkeley sintiera alguna vez deseos de matar al padre Malebranche, pero la historia que cuenta de Quincy huele a superchería, y ese detalle de las manzanas confitadas está ahí para proporcionar una apariencia de realidad que solo puede embaucar a los ingenuos. Además, es cosa sabida que Malebranche murió de un infarto en 1715 al enterarse de que Arnauld, su mayor enemigo filosófico, había conseguido los objetivos que perseguía al denunciarle como hereje ante Roma, y de que el Papa Inocencio XI había incluido su obra más piadosa, Traité de la Nature et de la Grâce, en el ominoso índice de los libros prohibidos. Descontando ese episodio improbable del asesinato de Malebranche, en la vida del obispo Berkeley solo destaca su aventura americana. Una estancia de 3 años en Newport, Rhode Island, donde permaneció cultivando tabaco y manzanas. Mientras esperaba el dinero que la corona y el gobierno británicos le habían prometido para fundar un colegio en la isla de Bermuda, cuando comprendió que esperaba en vano, volvió a Inglaterra. Pero este hombre más bien sedentario, de costumbres regulares, era un filósofo de convicciones arraigadas que predicaba la negación de la materia. No era que negase los colores, los olores, los sabores, los sonidos y los contactos. Lo que negaba era que, además de esas percepciones que componen el mundo externo, hubiese algo invisible e intangible llamado materia. Negó que hubiera colores que nadie ve, olores que nadie huele, sabores que nadie degusta, sonidos que nadie oye, formas o cuerpos que nadie toca. Constató que las percepciones varían según el sujeto, y que la mirada de un hombre difiere necesariamente de la de otro y de la suya misma un momento después. Bueno, la ciencia actual ya dice que lo observado cambia según el observador también. En una de sus obras fundamentales, Principios del Conocimiento Humano, razonó: afirmo que esta manzana existe, es decir, la veo y la toco. Hasta podría comérmela si tuviese apetito. Si tras haber salido de la habitación afirmo lo mismo, solo quiero manifestar que si yo estuviese aún en la habitación, en vez de hallarme en el pasillo, la percibiría, o que en mi ausencia la percibe algún otro. Hablar de la existencia absoluta de la manzana sin relación al hecho de sí, de si alguien la percibe o no, es para mí insensato. Su ese es percipi. Es imposible que la manzana exista fuera de la mente que la percibe. Luego, previendo las objeciones de rigor, añadió: se dirá que no hay nada más fácil que imaginar manzanas en un árbol o manzanos en un huerto, sin que haya cerca de allí alguien que los perciba. En efecto, no hay nada más fácil, pero os pregunto, ¿qué habéis hecho sino formar en la mente algunas ideas que llamáis manzanas o manzanos y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que las percibe? Mientras hacíais esto, ¿no las pensabais? No niego que la mente sea capaz de imaginar la idea de una manzana. Niego que esa idea pueda existir fuera de la mente y que tenga necesariamente algo en común con la manzana en sí. Cuando se publicó Principios del Conocimiento Humano, muchos pensaron que la filosofía que promulgaba era pura extravagancia y que su autor desvariaba o quería llamar la atención. Nadie que creyese o fingiese creer que las montañas, las casas y las manzanas eran solo ideas elaboradas por las almas o las inteligencias podía aspirar razonablemente a que los demás compartiesen sus opiniones. Interrogado sobre su opinión al respecto, Samuel Johnson, el sabio lexicógrafo, tomó una manzana y la fue partiendo con un cuchillo a medida que se llevaba los trozos cortados a la boca. «Así es como yo refuto a ese Berkeley», dijo entre bocado y bocado, y al terminar la manzana soltó un desdeñoso eructo. Obispo, al fin, en algún momento se le ocurrió a Berkeley que la razón de que los objetos materiales tengan una existencia continua, es decir, que sigan existiendo en nuestra ausencia, es que Dios está siempre percibiéndolos. Creía que de no ser por Dios esos objetos llevarían una existencia espasmódica, surgiendo de golpe a la existencia cuando los mirásemos y desapareciendo al ausentarnos. Así pues, la permanencia de las manzanas en el frutero se le antojaba un argumento irrefutable en favor de la divinidad. Cierto domingo soleado, el 14 de junio de 1753, Berkeley y su mujer estaban sentados en el exterior de su casa disfrutando del buen tiempo. A los 68 años el obispo había perdido algo de vista y su mujer le leía el episodio del Jardín del Edén, en el que Eva prueba el fruto prohibido y se lo ofrece a Adán, que también come. En la hierba contigua los mirlos tamborileaban con sus patas en busca de suculentas lombrices. De pronto, Berkeley sintió que la presunta realidad, esa construcción laboriosa, se alejaba, que su mujer hablaba cada vez más bajo, que el cielo se ensombrecía como si Dios también quisiera castigarle a él por la desobediencia de Adán y Eva. Se preguntó si el mundo dejaría de existir cuando él dejase de percibirlo, y en ese mismo instante dejó de existir.
Pasado de lista y a ti te ha entrado la risa. No domino el sexo opuesto ni me he puesto las pilas. Tanto esfuerzo te ha costado estar a mi lado y ahora quieres irte deprisa. Ahora eres tú quien termina. Sabes bien que te puedo y que no lo aguantarás. Vivo muerto, ¿qué más da? Voy directa de ti al desamor. Bajo este manzano he pecado tanto amor que su fruto me ha dado la libertad que quería. Ahora no serás tú quien se ría. He estrenado tus primeros besos sagrados y te jode admitir que no los tienes guardados. Yo me agarro a lo divino. Ahora bien que te puedo y que no lo aguantarás. Vivo muerto, ¿qué más da? Voy directo.
Bueno, amigas y amigos, se nos acaba el tiempo. Dejemos a esta chica cantar bajo su manzano y me doy cuenta de que ni siquiera hemos llegado a la mitad del libro. Y eso que nos hemos saltado muchísimos, muchísimos cuentos, muchos más de los que os hemos leído. En fin, quizás alguno de ellos os lo lea la semana que viene, ya veremos. De todos modos, os quería leer ahora uno sobre un personaje, bueno, dos personajes, uno de ellos harto conocido, pero el otro, el que surge hacia el final, yo lo desconocía por completo y la verdad es que me ha fascinado por completo. Ya lo veréis. De hecho, el título se refiere a él. Se trata ni más ni menos que de... No, ni más ni menos, me estoy perdiendo por aquí. De El Sembrador, ahora. El Sembrador de Manzanas. Los intereses de Benjamin Franklin eran tan variados que a veces al despertarse temía abrir los ojos para no exponerse a un bombardeo de estímulos. Veía una silla e imaginaba cómo hacerla más cómoda. Un libro y se ponía a idear métodos más rápidos de impresión. Un candil y se preguntaba cómo utilizar la energía eléctrica para alumbrar las casas. Por eso había un instante antes de echar una ojeada al dormitorio en el que permanecía replegado en sí mismo, componiendo máximas utilitarias con destino al almanaque del buen Ricardo, del que era editor. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. El tiempo perdido nunca se recupera. O acostarse pronto, levantarse temprano y comer al menos una manzana al día hacen al hombre sano, rico y sabio. Luego, admirado de su propia sapiencia, entreabría los ojos para que los estímulos no lo llegasen demasiado a prisa y se incorporaba con sigilo. En esa suerte de duerme-vela controlada se le ocurrieron algunos de sus inventos más populares, como las gafas bifocales, el bastón gigante de caramelo y un tipo de estufa que aún se fabrica. Pero Franklin hizo muchas cosas más. Fundó el primer servicio de bomberos y la primera compañía estadounidense de seguros y fue el primer inspector de correos de su país. Como político, contribuyó a redactar la Declaración de Independencia y la Constitución. Los pomófilos norteamericanos deben estarle agradecidos por haber popularizado el consumo de las manzanas que los colonos habían importado pero no consiguieron imponer. Tenían, sobre todo las variedades más rojas, una fama equívoca, vagamente afrodisíaca, que escandalizaba en los ambientes puritanos donde la mujer que comía manzanas estaba tan mal considerada como la que mascaba tabaco. En uno de los pasajes más conmovedores de su autobiografía, Franklin cuenta cómo cierta mañana de domingo a los 17 años llegó a Filadelfia en busca de trabajo. Llevaba varios días sin comer ni dormir y se hallaba al borde del desmayo cuando atisbó una tienda de comestibles. Solo le quedaba una moneda de cobre, pero el tendero le dio 5 manzanas por ella. Hasta tal punto estaban devaluadas que las guardaba para los cerdos. Iba por Market Street con los carrillos llenos y un par de manzanas en cada bolsillo de la casaca, cuando advirtió que una joven le miraba desde la puerta de su casa. Era Débora, con quien habría de casarse muchos años después. Dijo: «Me enamoré de ella en cuanto la vi. Adiviné lo que pensaba de mí, que tenía un aspecto ridículo y comprendí que estaba en lo cierto, pero también que no me importaba. Me acerqué a ella, le predije que sería mi esposa y me alejé. Aquellas manzanas me ayudaron a subsistir el tiempo suficiente para encontrar trabajo». Desde entonces se convirtió en pomófago. Llevaba consigo a todas partes unas cuantas manzanas en los bolsillos o en una alforja y echaba mano de ellas siempre que necesitaba reflexionar o se encontraba en dificultades. Pero, ¿no es cierto que tienen efectos secundarios?, le preguntaban los suscriptores de su diario, la Pennsylvania Gazette, como si aludieran a algún brebaje innoble. «Los efectos secundarios son la esencia de la vida», sentenciaba Franklin. Tenía su propia versión de las negociaciones con Gran Bretaña para firmar la paz de Versalles, en las que había participado, y contaba que habían podido mantenerse firme durante largos días y noches gracias a que él siempre había tenido algo que masticar y los ingleses no. Su otra gran afición eran los estudios eléctricos, durante los cuales se acostumbró a sufrir pequeñas descargas. Para demostrar su teoría de la electricidad como fluido único, llevó a cabo su experimento más famoso. Acercó una cometa a una nube cargada y atrajo un fuego eléctrico, entre comillas, azul, que se propagó a través de una cuerda húmeda hasta una llave y de esta a un condensador. A los 86 años se le ocurrió la broma pueril del mordisco eléctrico. Cargó de electricidad estática una manzana con la idea de que un amigo suyo recibiera una descarga al morderla, pero no pudo resistir la tentación de anticiparse. Su corazón ya no estaba para esos trotes, y nada más hincar el diente, se desplomó sobre la mesa. En Francia, donde se le consideraba un héroe nacional y donde sus aficiones eran bien conocidas, se decretaron 3 días de luto. El brioso epigrama del economista Turgot corrió de boca en boca. Arrebató el rayo a los cielos y el cetro a los tiranos, sin pedir a cambio nada más que unas cuantas manzanas. La tarea que Franklin había iniciado en el este de los Estados Unidos la completó Johnny Appleseed en el medio este y en el oeste. Appleseed, cuyo verdadero nombre era John Chapman, nació en Massachusetts en el seno de una plantación de manzanos. Tenía 2 años cuando murió su madre y poco más cuando su padre les dejó, a él y a sus hermanos, para luchar en la guerra de la independencia. No volvió, y Johnny nunca supo si había caído en combate o simplemente se había fugado para eludir sus responsabilidades. Pronto estuvo en edad de hacerlo, dejó el ambiente ensimismado de la casa familiar y con un puñado de semillas de manzana en los bolsillos, se dirigió a los montes Allegheny. Allí desbrozó la tierra y se dispuso a cultivar manzanos. Le costó reproducirlos, pero lo consiguió. Viéndolos crecer, sentía que se reconciliaba con la vida. Un día se hartó de aquellos quehaceres sedentarios y reemprendió su camino hacia el oeste, por zonas casi desiertas de hombres blancos. En algún paraje de Kentucky o de Tennessee, unos indios cheroquis lo rescataron de la nieve, al borde de la congelación, y lo cuidaron hasta que volvió a andar. En justo pago, él les obsequió con algunas semillas que dispersaron en cuanto le vieron alejarse. Llegó a las ilimitadas llanuras de Kansas y Nebraska. En cada comunidad que encontraba se ofrecía para trabajar a cambio de un poco de comida y de un lugar para dormir. Enseñaba a los granjeros a cultivar manzanos y a velar por ellos, hasta que se impacientaba y partía con determinación como si fuera en busca de algo. A veces regresaba al cabo de los años para recoger nuevas semillas con destino a nuevas plantaciones. En algún momento entró en la leyenda. Los indios le llamaban hombre de barba roja que habla con los árboles. Para los blancos era Johnny Appleseed, el loco que recorría el país sembrando manzanas. Se decía que los pieles rojas le temían porque tenía poderes mágicos y que a veces le acompañaban un puma y un coyote vegetarianos a los que había acostumbrado a comer manzanas. Murió hacia 1840. 3 poblaciones de Indiana se disputan el honor de albergar la tumba del sembrador errante. 2 de ellas, Fort Branch y West Lafayette, muestran lápidas con su nombre. La mayoría de los historiadores, sin embargo, dan mayor crédito a la de Fort Wayne, una simple lápida con una manzana grabada por toda indicación. Convencidas de que ese gesto les garantiza la fertilidad, las recién casadas más supersticiosas se sientan aún sobre esa manzana cuando nadie las mira. Sí, 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 amigas y amigos, este es Joe Strummer cantando Johnny Appleseed. Cantando a la figura de este curiosísimo personaje que os hemos presentado aquí gracias a Vicente Muñoz Puelles. El libro continuaba, por ejemplo, con la fundación de Pomona, una ciudad en el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, con ese nombre, que se creó, como dice Vicente Muñoz Puelles, probablemente siguiendo la estela y el ejemplo de Johnny Appleseed. Una ciudad en la que vive, por ejemplo, este personaje. Tom Waits, ciudadano de Pomona. Well, I've never fallen in love. Pues bien, el relato La Fundación de Pomona, que no me da tiempo a leeros, explica, narra, y es un hecho absolutamente real, como comprobaréis nada más que os acerquéis a Wikipedia, la historia de la fundación de la ciudad y de la elección del nombre para esta agrupación de granjeros que fue Pomona en sus orígenes y que ahora es una ciudad de tamaño medio, podríamos decir, con una noria muy grande en una feria. Tom Waits, uno de sus habitantes, canta en esta canción Candy Apple Red. Vivimos envueltos en manzanas, miremos a donde miremos. Lo dejamos aquí, al menos por el programa de hoy, pero te comunico que si quieres que os leamos o queréis que os leamos algunas historias más, concreto en este avance cronológico de los relatos o medio ensayo ficcionados de Vicente Muñoz Puelles, de Manzanas, tratado de pomofilia, estábamos acercándonos ya al siglo, como habéis visto, 19 y 20, donde aparecen todos los pintores, escritores, músicos, directores de cine, etcétera, relacionados con las manzanas. Así que, si no todo el programa que viene, quizás alguno os lo leamos en el próximo programa. Pero bueno, si de verdad queréis que os lo leamos, podéis escribir a un nuevo correo que nos hemos abierto, que es más sencillo para que no tengáis excusas, que es aesteladodelatumba@yahoo.es, aesteladodelatumba@yahoo.es. Y bueno, acabamos el programa, y no con una manzana, pero sí con un trocito corto de nuestro recorrido acerca de las visiones que tiene la gente o las excusas que tiene para maltratar a los animales o a molestarse porque a otros les interese protegerlos. Por ejemplo, quienes se preocupan por los problemas de los animales son tipos excéntricos, que además no están sensibilizados con el sufrimiento humano. Eso dice mucha gente. Veamos qué piensa que Patamames al respecto. Por desgracia, tenemos que rendirnos a la evidencia de que en la sociedad actual la gente que se preocupa por algo que no le reporte un beneficio palpable e inmediato se ha convertido en un ejemplo, cuando menos, estadísticamente extraño. Es lo que tiene el altruismo, que no suele enriquecer a quien lo practica. Pero aplicar el calificativo de excéntrico a alguien que trata de evitar el sufrimiento gratuito de los demás sin menoscabo de los intereses de nadie, raya en lo ofensivo. Resulta muy preocupante que una parte significativa de la sociedad en la que vivimos observe una mayor predisposición a criticar a los animalistas, que condenan la agresión innecesaria y masiva a seres inocentes, que al grueso de gente que no mueve un dedo por nadie. Pero así son las cosas, y por esa precisa razón hay que combatirlas. Subsidiariamente del planteamiento parece desprenderse algo como el que el mero hecho de estar sensibilizado con el sufrimiento animal te inhabilita para otras formas de solidaridad. Pues vaya contrariedad, ¿no? Licencias irónicas aparte, cuesta creer que tal afirmación pueda plantearse con seriedad, pero todo apunta a que en efecto así es. Quienes defienden esta hipótesis parecen desconocer por completo que la mayoría de los animalistas no nacen con esta condición. Muy al contrario, han sido educados en los mismos valores de desprecio hacia el sufrimiento no humano que la mayoría. Salvo algunas excepciones, su ética inicial no ha ido más allá que la de cualquier otro ciudadano o ciudadana estándar. De hecho, es muy significativo el dato que revela que un número importante de personas entre las que militan en el movimiento de defensa animal proviene de causas humanitarias y muchas de ellas siguen compatibilizando de forma activa y con absoluta naturalidad ambas realidades. Lo único que han hecho es ampliar sus horizontes morales, que hasta un momento dado acababan en la frontera de la comunidad humana, para abarcar también las injusticias que se cometen con los animales. Suponer que respetar a los animales y luchar para que otros los respeten debilita la sensibilidad hacia los humanos es un argumento tan primario como creer que abogar por los derechos de los niños te inhabilita éticamente para preocuparte por los ancianos, o asumir que no pueden compartirse con naturalidad y eficacia la compasión por las mujeres y por los hombres. Alguien tendría que explicar por qué la presunción de cabecera, la frase que os hemos leído antes, resulta más razonable que las que acabo de aportar. Decía Salvador Pánniker, filósofo y escritor, pienso que no hay ninguna razón moral que justifique que los derechos básicos deban limitarse a los miembros de la especie humana. Como mínimo, deberían ampliarse a todos los animales con capacidad emocional. Marchamos, queridas amigas, queridos amigos, a este lado de la tumba se disuelve en el éter. Decirle al amigo oyente Julián que la poeta noruega de la que leímos un poema al inicio del programa hace dos semanas se llamaba Inger Hagerup, con H, Hagerup o Hagerup. Y aunque creo que no hay nada editado de ella, la mayoría de los poemas que os leí y que os leeré de ellos, no os olvidéis que trataremos a ese tema, aparecen en una recopilación de poesía nórdica de la que ya os hablaré, que no la tengo aquí. Una voluminosa recopilación, por cierto. Y también decirte que la música que sonó de la banda de los boleros bolivianos era la banda del ejército boliviano, Boleros de Caballería, aunque no hay ninguna fecha, una cinta perdida que cayó en mis manos por misteriosos motivos, que hace mención en bastantes temas al terremoto de Sipe Sipe. La semana que viene algunas historias más sobre manzanas, quizás, quizás sí, quizás no. Un trocito más sobre el animalismo. Y también, y espero que le guste a uno de nuestros oyentes, espero, un relato de un autor contemporáneo de hace, bueno, de ahora mismo, joven, que ahora no recuerdo el nombre, lo tengo, lo acabo de guardar, pero que se trata de un autor israelí, con un cuento. Un día os leeré varios de él, pero en este caso os leeré uno que me parece maravilloso. Vuelvo a deciros la dirección, nuestro correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El antiguo era juanitonicho@yahoo.es. Y el podcast de nuestro programa a este lado de la tumba.contrabanda.org. Y esto está siendo todo. Empezamos a desaparecer. Nos marchamos, amigas y amigos, con estas frases de un antiquísimo poema. No dejes extinguirse la llama, sustentada por generación tras generación en su oscura caverna, en sus templos sagrados sustentada, nutrida por puros sacerdotes de amor. No dejes extinguirse la llama, a este lado de la tumba. Hasta siempre. Chao.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. Al cansa el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.